Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo les va? Qué lindo estar otra vez acá en el aire de la Folclórica, otro sábado. Ustedes saben que para mí es un lujo esto de poder charlar un rato con ustedes y darme esos gustos que ustedes saben que me doy y que nos damos, porque si ustedes están del otro lado saben que disfrutamos mucho de este encuentro porque traemos artistas de una calidad extraordinaria. Y el día de hoy me doy un gustazo porque ella es una gran cantante, una cantora de aquellas. Además, todo terreno, porque puede cantar desde comedias musicales, tango, folclore, cualquier cosa que le pidas, ella te lo canta. Pero además es una actriz fantástica. Creo que también incursionó en el baile en algún momento, o tuvo que ver con telas, marionetas, acrobacias. Ya nos va a contar acerca de su vida y de su historia. Esta queridísima amiga y genial artista, Marisol Otero. ¿Cómo estás, Marisol? Qué alegría que estés con nosotros.
Qué linda presentación.
Y todo lo que tendría que decir. Pasaría media hora de la hora del programa charlando acerca de tu biografía, que, por cierto, siendo una chica muy joven, es muy extensa esa biografía. ¿Laburaste desde siempre? A ver, si yo dijese o nombrase comedias musicales, creo que en todas las que se han hecho en Argentina o en Buenos Aires has participado, o en casi todas, pero
En muchas lindas, de Mamma Mía, La Bella y la Bestia, Grease, El Violinista sobre el Tejado, bueno, Edipo y Yocasta. Muchas comedias musicales y ahora por primera vez me estoy mandando a hacer una obra de teatro de texto.
Ajá.
Porque si bien había hecho con China Zorrilla las de enfrente, sí, había sido teatro leído y esta es la primera vez que me estoy mandando con eso y está buenísimo.
Primera cosa, la experiencia de actuar con China Zorrilla, por ejemplo. Qué personaje increíble, ¿no?
Y es un antes y un después.
Ahí va, claro.
No solo la persona que es ella que te enseña de humildad un montón, porque siendo quien es el ser más sensible, más solidario.
Está bueno que hablemos en presente de ella, ¿no?
Sí,
está
sí.
Está buenísimo que sigue estando con
nosotros. Bueno, perdón,
sí,
yo sí, lo digo porque para mí es, o sea, las personas que son eternas, ¿viste?
Sí.
Es como que te están siempre ahí. Porque
sí,
en algún punto se quedan en un lugarcito de uno.
Sí,
y eso es re lindo.
Tal cual.
Y ella me marcó mucho, mucho porque no solo desde la personalidad de todo esto que te cuento, sino también desde la actuación y desde la dirección. Yo tengo mi escuela y dirijo a mis alumnos y ponele, Esperando a la Garrosa, que es como un ícono nacional.
Sí, sí.
Es una escuela de actuación para nosotros en un montón de aspectos. Entonces, de la comedia, del drama y la comedia. O sea, es el teatro puro y es el argentino puro. Entonces,
claro,
yo utilizo muchos recursos que aprendí de ella, de esa película, de su forma de actuar y su código de humor para transmitírselo a mis alumnos y para mí misma como actriz, ¿no? Entonces,
¿analizan esa película en tu escuela, por ejemplo?
Sí.
Claro.
Sí, es un material de estudio,
claro,
claramente. Sí, es anda a ver los videos de Betiana Blum, anda a verte los videos de China Zorrilla, y además, la película en sí, de lo que habla, ¿no? De la miseria del humano y de la cosa tremenda que tiene que ver con la muerte, la aceptación de la muerte, lo que pasamos todos por ese lugar y bueno, es muy rica en todos los sentidos, así que es hermosa
para
estudiarla.
Sí, es una película para la antología del cine, sin ninguna duda. Decías de tu escuela, bueno, ¿cómo llega Marisol Otero a formar o a tener su escuela de comedia musical, su escuela de teatro, de canto? ¿Allí también das clases vos o solo estás en el rol de directora?
Sí, yo doy clases de canto y hago, bueno, la dirección general de la escuela, el plan de estudio y además monto obras, monto comedias musicales con alumnos más avanzados.
Bien.
Siempre con alumnos, ¿no?
Ajá. ¿Dónde queda la escuela?
Ya en Caballito, pasamos el chivo y todo.
Debe ser, claro.
Sí. Queda en el galpón artístico de Caballito, que está ahí enfrente de la cancha de Ferro, que es 1359, la dirección Avellaneda, 1359. Ajá. Bueno, ahí está la página, así que si lo buscan en internet, sí. Escuela Marisol Otero, lo van a encontrar.
Allí hay una hermosa sala de teatro.
Hermosa.
Lindísima, sí.
Y ahí funciona la escuela, y después además hay una mini sede en Belgrano, ajá, en un espacio que se llama Psique, donde trabajo con chicos con capacidades diferentes también.
No me digas, qué bueno.
Sí, con discapacidades se dice.
Claro.
Estoy desasnando de cómo se dicen algunas cosas porque claro, uno a veces no lo dice porque piensa que eso ofende y en realidad uh-huh, es como se dice. Que de hecho estuvieron en mi show también, los chicos de Movimiento y Alegría. Yo soy madrina artística de ellos. Y bueno, nada, es volviendo a lo que es, no sé cuál era la pregunta.
No, te preguntaba dónde quedaba nubes, y hablábamos de tu escuela y hablábamos de si vos participabas, además de en el rol de directora, sí, si dabas clases, contaste que sí, que dabas clases de canto.
Sí, 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 sí. De también, clases y
que participás obviamente en la creación de los programas de estudio.
Sí, los integro mucho a los alumnos también. Ahora hace poquito estuve en un singalón, que es este nuevo formato que hay de películas con karaoke, que la gente va a cantar y a divertirse. Y fuimos con los alumnos, yo como hice Mamá Mía, me invitaron a cantar las canciones de Donna, ¿no? El papel que hacía Meryl Streep en la película. Y bueno, yo pregunté si podían ir mis alumnos también a bailar, porque justo con ellos hicimos la muestra de Mamá Mía. Y vinieron y se subieron al escenario. Y para ellos es una experiencia de estar en la calle Corrientes.
Wow.
Maravillosa. Entonces, claro, bueno, siempre que puedo integrarlos, están. Porque, bueno, nosotros que somos artistas sabemos lo que es la magia de estar ahí. Que podés estudiar muchos años y a veces no te toca o estar en un casting o poder armar tu proyecto y quedarte sin eso, ¿viste? Sin esa adrenalina que te genera la escena,
claro,
y el aplauso y los nervios de no saber si se puede y después te el disfrute total y el gozo. Es como una droga, ¿no?
Sí, sí, sin duda, es muy adictivo.
Es adictivo, es claro, un problemón, pero bueno, es una adicción buena.
Bueno, estás escuchando a Marisol Otero y por supuesto, ella es una cantora extraordinaria. Mientras se ceba un matecito, vamos a hacer alguna música, ¿qué te parece?
Dale, dale.
Bueno, estás cantando, ahora después vamos a recorrer la actualidad, pero estás componiendo, hace tiempo que componés tus canciones. Me mandaste una que me encantó, que se llama Mucho Menos, si querés podemos empezar por ahí.
Esta, dale.
Es esa letra, la hicimos con música que
compartida, la ahí hicimos va, con Daniel Reschigna, ajá, que bueno, tengo varias canciones hechas con él, que es un genio. Cuando viví en Estados Unidos la hicimos. Y bueno, tengo un par de temas de él que también los hago en mi show. Compartidos, ¿no? Hacemos música y letras juntos, nos ponemos a zapar y lo que sale, sale. Así que está bueno.
Y vas a contarnos por qué viviste en Estados Unidos. Pero bueno, vamos con esta que se llama Mucho Menos.
Mucho menos mis ojos. Se encargó la luz de algún otro sol. Pero tú no entiendes, corazón. No sabes que el amor es cuando me das la razón. Y no la tengo. Amor es que te guste como soy, sin condimentos. Amar, amor, es mucho menos.
Marisol Otero cantando Mucho Menos. Qué bonita canción, divina.
Linda, muy ¿viste? Muy bien. Tiene su onda. Gracias.
Sí, muy linda. Era de tu autoría y.
Daniel Reschigna.
Ahí va.
Dicto, le decimos los amigos.
Muy bien.
Marisol Otero. Que vive allá, vive en Miami. El
bueno,
todavía,
y a ver, viviste en Estados Unidos. ¿Qué fuiste a estudiar? ¿Fuiste?
Fui a hacer una obra de teatro. Bien. Una comedia musical que se llama Sorpresas, que también es una obra de Love Broadway. Ajá. De Dan Gogin, que era muy divertida porque es un humor así muy bizarro. Es de 5 monjas que hacen un evento a beneficio para recaudar fondos porque se murieron todas las monjas porque una las intoxicó cocinando y les quedaron 5 en el freezer sin enterrar y necesitan hacer. Es una locura.
Sí.
Es una locura.
Sí,
total.
Un delirio lindo.
O sea, un delirio. Y yo hacía Soramnesia, que era una monja que había perdido la memoria. Muy divertido el personaje. Y bueno, además, una de esas obras que son clásicos, que las hace todo el mundo. Acá la hicieron también.
Sí, claro.
En varias ocasiones. Claro. Y la última vez creo que la hizo Moria Casán con Carmen Barbieri. Bueno, ajá, hicieron como una versión bien de revista, si se quiere. Sí. divertida, muy divertida.
¿Y la hiciste dónde?
En un teatro que se llama Venevisión, allá en Miami.
En Miami, sí, bien. Sí. ¿Y la hiciste en español o en inglés?
En español, porque la hicimos para el público español.
Para el público latino.
Para el público latino. Y eran todos cubanos y venezolanos, claro. y yo argentina, así que, ajá, hice unos amigos hermosos allá también.
Mira, qué bueno.
La verdad, bien, que sí, estuvo bueno.
Y si tuvieras que elegir alguna de las comedias musicales en las que participas, por supuesto todas las que nombraste antes son extraordinarias, ¿no? Pero si tuvieras que nombrar alguna que fue muy importante por alguna razón, ¿Cuál te parece que sería, digamos?
Mira, todas fueron muy importantes, como vos decís. Creo que el primer gran musical que hice fue el que me choqueó por primera vez, que fue La Bella y la Bestia. Uh-huh. Bueno, Mamma Mía, después era otro personaje completamente distinto y hacer lo que hizo Meryl Streep en la película era un desafío enorme. Edipo y Yocasta. Fue fuerte porque era una tragedia, un dramón. Todas tienen sus cosas. Y claro. Oteros en cinta, que hice con mi hermana, que las dos estábamos embarazadas al mismo tiempo. Y fue una obra que escribimos nosotras. Creo que esa tuvo algo especial por
bien
compartir.
Hablaste, con Flor. Hablaste de tu hermana y también ahí aparece la familia de artistas. ¿Cuántos son?
Miles.
Familia numerosa, además. ¿Cuántos hermanos?
Somos 8.
8.
Todos artistas, es un bardo la casa, tremenda. Claro. Pero bueno, es un lindo bardo.
Bien. ¿Y tus padres qué tuvieron que ver con esa?
No mucho, al revés.
Cuna de artistas. No,
mi papá no quería saber nada. Mi papá quería que fuera monja. Después le di la digamos, claro, la alegría, claro, porque hice la novicia, después hice, claro, digo.
Claro. Bueno, esas monjas.
Nances, esta monja loca.
Esa monja, claro, zarpada.
Pero, claro. Pero no, porque me veía que me gustaba mucho lo social, entonces como que él tiraba para ese lado y me decía, esta va a ser monja, esta guapa. No, claro. Me gustaban los chicos, así claro. Que era imposible.
Bien.
y bueno, me olvidé la pregunta.
No, de la fama.
Viste que yo me voy. Después
me parece muy bien.
Hola, ¿dónde estábamos?
Sí, bueno. Está escuchando
a de la familia,
a Marisol Otero, que está contando sobre su familia.
Que me dicen soramnesia.
Soramnesia, claro, te cayó justo. Pero bueno, hablábamos de que son 8 hermanos, que los papás, bueno, sí. Que tu papá pensaba que vos podías ser monja.
Entonces, no, el único lugar donde me dejaba cantar era en la iglesia.
Bueno, pero a partir del coro de la iglesia, sí. Vos tuviste una primera experiencia fundacional, te diría, porque claro. A los 18 años viajaste con ese coro.
No con ese coro, sino con el coro polifónico de La Matanza.
Bueno, pero arrancaste en el coro de la iglesia.
Arranqué en el coro de la iglesia a los 10 años.
Y
tocaba la guitarra y cantaba. Tocaba, sí. Es una forma de decir, o sea, es una falta de respeto decirte a vos que yo tocaba la guitarra, tres no, acordes
bueno,
así.
Te acompañabas y...
Ven, hermano, claro. Y para de contar.
Sí.
Sí, y bueno, sí, fue la primera, tal cual. A mí me encantaba ir a misa por el momento del show, digamos. Claro. Odiaba toda la otra parte.
Claro.
Okay. No la odiaba, pero digo, sí. No la disfrutaba tanto como estar cantando. Era mi momento ese, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ahí tenía mi chance. Después me escapé durante 2 años. A los 13 años decidí escaparme para estudiar canto sin que él supiera.
¡Apa!
Sí, hasta que mi mamá lo llevó a verme cantar.
Tu
a
mamá
una
era
muestra.
Cómplice.
Mi mamá era cómplice.
Sabía.
Ella hubiera querido cantar. Tenía linda voz y todo, pero nunca se dedicó.
Claro.
Y bueno, a los 15 años lo llevó a mi papá a verme en una muestra en la Casa de la Cultura, en Ramos Mejía,
sí.
Sin decirle que yo iba a cantar. Entonces fue un flash, imagínate. Entrar él, empezar a ver cantantes y de golpe verme a mí. Y fue como,
eso
acá,
es
o me mata.
¿Vos sabías que iba a ir o no,
no
sabías?
No,
claro.
yo no sabía. O sea, ninguno de los dos sabía.
¿Tuviste algo que ver con el WOR, con el colegio
sí.
De Ramos Mejía?
Sí, ahí me recibí de profesora. Tuve la suerte de que me becara la Fundación Bernardo Houssay.
Mirá.
Con una familia bastante de zona oeste, digamos que la rema bastante.
Ajá.
Y bueno, no teníamos los medios para estudiar una carrera, entonces tuve... Tuve la suerte de que me becara la Fundación Bernardo Houssay, que primero me dijeron que no, porque mandé las notas de la escuela y me dijeron.
Y no eran.
No sos alumna 10 para beca, no lo mereces. Entonces mandé un cassette grabado en el baño de mi casa con una canción que se llamaba Los Hijos del Sol de Montaner, justo para darles bien en el golpe bajo.
Claro. Extraordinario.
Y les mandé otra carta diciéndoles que no necesitaba tener un 10 en matemática para que me ayuden en lo que yo necesitaba, que era cantar.
Es extraordinario esto que estás contando,
sí,
está buenísimo.
Es un loco.
O sea, porque
loco,
además la peleaste, claro. La peleaste para que te becaran y te formaste en una escuela que tiene una gran prosapia en cuanto a los alumnos que han salido de ahí del WOR. Hay un montón de amigotes que han estudiado en ese colegio de Ramos Mejía. Les contamos a la gente que es una escuela gigante, enorme en Ramos Mejía, una escuela privada, pero donde hay una formación musical extraordinaria.
Sí, creo que
por allí estuvo el Pollo Raffo, hay otros amigotes que han salido o han tenido que ver de la zona oeste. Bueno, y entonces mandaste ese cassette, mandaste la carta.
Sí. Y me citaron. Yo bien de campo, bien de Casanova, llegué, era una mesa larga de señores muy viejitos. Y entré, que parecía, o sea, la novicia rebelde en el del campo, y empecé a darle besos a todos.
Claro.
Hola, ¿cómo te vas?
¿Cómo estás?
Y bueno, se quedaron todos medios ahí como, bueno, a ver, qué contanos, ¿por qué querés la beca?
¿Ahí tenías qué edad?
15.
Wow, claro.
Y bueno, dije, porque necesito cantar, lo necesito. Bueno, entonces a lo mejor después salió la película Billy Elliot y me sentí tan identificada porque fue ese momento de la audición, fue eso.
Sí.
Y me hicieron cantar ahí.
Claro.
Y cuando canté, me dieron la beca y no solo, mirá lo que pasó, que esto fue re loco para mí. Cambiaron todo el sistema y a partir de eso, en vez de pedir las notas de la escuela, a los que querían becas artísticas le pedían directamente un trabajo de lo que hicieran, una pintura, un esto, un aquello, y lo que sí después te exigían... que te vaya bien en la escuela.
Claro.
Entonces uno ya tenía otro incentivo, ¿no? Decía,
bueno,
me van a sacar la beca, entonces estudio.
Claro, aunque no estudiaras la secundaria en el WOR, sería.
Claro, no. Yo en la secundaria era en el normal de San Justo, que era una escuela estatal.
Claro. O sea, vos lo que querías era formarte en el WOR en música y aprender todo lo que era canto, música, claro, comedia musical y todo lo que el WOR sí te podía proporcionar, digamos.
Profesorado de canto. Yo me recibí ahí de profesora de canto y era lírico. Entonces también aprendí, por eso también...
O sea, que había...
Claro, pero yo venía más del palo del pop. Claro. Entonces por eso también era como una mezcla que me sirvió un montón, porque para la comedia musical me ayudó mucho.
Sí.
Y bueno, hice de todo un poco, así. Bueno. Y después me pusieron como becaria honorífica. Y fue hermoso para mí, porque gracias a ellos, por eso sí también me gusta nombrarlo, porque gracias a ellos yo dije el día de mañana quiero tener una escuela para poder ayudar también a gente que, como a mí, me ayudaron a que yo pueda hacer lo que amo. Entonces hoy en mi escuela, que hace 13 años que la tengo, tengo también un cupo de becados, gente que les toma audición y que si están, viste, con necesidad, los ayudo y bueno, nada. Como una manera de volver al universo.
Como debe ser. Estás escuchando a Marisol Otero con esta, su historia tan, tan rica y tan fascinante, ¿no? De cómo una chiquilina de 15 años pelea para tener esa beca y eso te cambia, termina cambiando la vida, ¿no?
Sí, digamos, gracias,
te permite
a eso. Uf.
Hacer un camino importantísimo en el arte. ¿Hacemos otra canción?
Dale.
Dale. ¿Cuál te parece? Mirá, tengo zona de... ¿Hacemos zona de promesas?
Ay, hagamos zona de promesas.
Qué tema
que
precioso.
Oh,
a ver,
sí,
lo vamos a tocar por primera vez en este momento, como debe ser. Un poquito más arriba.
Quiero regresar solo a besarla. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias, tarda en llegar. Recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. recompensa. En la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.
Qué bueno, muy bien.
Ni que hubiéramos sabido que venía esta canción, ¿no?
Impresionante, ¿no? Impresionante. Marisol Otero acá, Zona de Promesas. Qué lindo. De Gustavo Cerati, qué tema.
Genio. Y hay una versión con la Negra Sosa que no puedes creer.
Tremenda, tremenda. Genios. Sí, 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 en el disco Cantora de Mercedes, ¿no?
Oh, oh, Dios.
Discazo, además. Bueno, hemos ido saltando en el tiempo y charlando acerca de tu vida, de esa familia con 8 hermanos. Tu hermana también, una de tus hermanas. Sí. ¿Son cuántas niñas y cuántos caballeros?
4 mujeres y 4 varones.
Ah, mira.
Bien parejito.
Bien parejito. Bien. ¿Y vos sos?
Yo soy la segunda mayor.
La segunda mayor.
Sí, sí, sí.
Bien.
Sí. Y bueno, después de esa historia, imagínate, no le quedó otra a papá que aceptar que uno quería ser artista y lo iba a hacer a todo.
Claro, claro.
Todo volumen.
Claro.
Y bueno, y ahí empecé a sumar gente. Y lo agarré a mi hermano Santiago y le empecé a llevar el coro polifónico de La Matanza, que es con quien viajamos y estuvimos a los 18 años por primera vez en el Colón, que eso fue un flash también.
Wow, 18 años.
Sí. Fuimos a Estados Unidos, a Canadá. Evi Jangrante.
Mira.
Una genia, Evi.
Mira.
Una genia.
Y fueron a Canadá y cantaron ¿qué?
Cantamos
El Hombre del Piano.
Yo canté El Hombre del Piano. Mirá, que fue a los 18 años eso. Y después canté Balada para un Loco en el Colón, antes que al mismo Piazzolla lo dejaran entrar en el Colón, porque decían que Piazzolla era, viste, todavía revolucionario y esa música de Colón no. Claro. Entonces le poníamos Sinfonía Pindonga, por decir algo.
Está muy bien, sí, cómo no.
Está muy bien.
Sí, claro.
Y bueno, y ahí, y entré yo y canté Balada para un Loco.
No me digas.
Sí, fue un flash, fue un flash. Con Piazzolla de público.
No.
Sí. Sí, un loco.
No te puedo creer.
Un loco, un loco.
Wow.
Así que bueno, fue...
Che, ¿y vos eras solista ahí o era...?
Yo era solista.
Wow.
Yo era solista y cantaba además en el coro, que amo hacer voces y cantar, claro, integrarme y ser parte.
Sí, es importantísimo eso. Es algo que habría que recomendarle a todos los cantores, ¿no? A todos los cantantes que hagan la experiencia de cantar en coro, porque el oído armónico que desarrollás es extraordinario.
Y además generar con el otro los armónicos en una canción y empatar y aprendés además a no competir con los volúmenes, a decir, ok, es mi momento, es tu momento, es de los dos. Es un montón lo que aprendes.
Es
en
maravilloso.
Todo sentido.
Cantar con otros es algo extraordinario. Bueno, sí. Y vos que estás del otro lado y sabés que estamos con Marisol Otero y estamos pasando la bárbara, recorriendo su historia, que es riquísima, siendo una chica tan joven, pero que ha pasado por todas estas experiencias tan, tan enriquecedoras y que seguramente a vos te despiertan la curiosidad y el placer de escucharla, porque es una artista fantástica. No te vas a ir. Nosotros ahora hacemos un pequeño corte, lo sabés. Por ahí, si sos el único afortunado que debe quedar a esta altura y vas a preparar un asado esta noche y ganaste tal vez un aguinaldo suculento, bueno, los tiempos que corren
invitanos.
No parece. Invitanos, pero podés ir a salar la carne o ir preparando el fueguito de la noche. Enseguida volvemos. No te vayas, Marisol Otero y quien te habla, Esteban Morgado. Estamos aquí para seguir un rato más haciendo música.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Y acá seguimos con la querida Marisol Otero y quiero agradecer a mi equipo, a Marisa Ruibal, la productora estrella de la radio, a Diego Rosato, el mago de los controles y de la edición, y al mago del sonido, Diego Girau, que están aquí haciendo lo posible para que todo esto suene lindo y que vos lo disfrutes tanto como lo disfruto yo. Marisol, queridísima, estábamos en toda tu historia, esta historia tan apasionante, como esa chica de los 15 años que va y pelea por su beca, termina formándose, se recibe de profesora de canto en una institución como es el UOR en Ramos Mejía, luego participa con un coro de una ida a Canadá, y cantan para gente muy importante, digamos, cantás El Hombre del Piano, luego cantás en El Colón y tenés de público a Piazzolla y le cantás La Balada para un Loco. Extraordinario.
Sí, hermoso.
Bueno, y el tango también te
Amo el tango.
Te iba a decir, el tango te atraviesa, te...
Es que
te
yo lleva... tengo un gran problema porque no puedo definir lo que me gusta más, porque todo me encanta. Claro. Me gusta el folclore, me gusta el tango, me gusta la música fusión, me gusta el rock, mis shows son de rock, blues, meto cosas medio folclóricas, pop, bossa nova, todo me gusta.
Claro.
Es un quilombo.
Y la verdad que a los que te conocemos y te admiramos, todo lo cantas bien.
Ay, gracias.
No, pero es así, Marisol Otero, ahí va. Y podés, a ver, lo que tiene en este caso la genialidad de... Hay que ponerse, ¿no? En la situación de estos tipos que creaban e inventaban todo, Gardel y Lepera, y estas estos tangos canciones que hicieron allá por el 20, por el 30, y vos decís, ¿Cómo la vieron, no? ¿Cómo, tal vez inspirados en la chanson francesa, tal vez inspirados en ese jazz incipiente o en la canción europea, pero crearon himnos, ¿no? Digamos, si tuviéramos que hacer...
En la Belle Époque, ¿no? Como toda esa cosa. Bueno, tenemos mucha influencia de todo lo europeo, así que... y al mismo tiempo... la nostalgia que tiene el tango, ¿no? Esta cosa muy nuestra de decir las cosas sin filtro, de ser honestos en el decir, que muchas veces es tomado en otros países como violento, ¿viste? Porque me han pasado de vivir en México y yo misma, después de vivir un año, me pongo a ver la tele y veo un programa argentino y digo, ¡ay, cómo gritamos! ¡Qué feo! ¿Por qué somos tan maltratadores? Porque, claro... tenemos un tono y una forma tan pasional y tan mezclada con lo tano, lo gallego, la cosa, ¿no? Y bueno, así somos. Mira,
vos estás hablando de todo eso maravillosamente y haciendo una pintura de lo que somos. Yo iba tocando como para ir ambientando y hablando de Gardel y de Pera.
¿Puedo contar algo de vos que me encanta?
De mí no. A ver, ¿qué vas a decir?
Ay, no, contame. No. El otro día que cantamos con vos en un evento que para mí fue un placer.
Igualmente.
Tocar con el cuarteto tuyo, que es una bomba. Que fue una ovación y todo. En los camarines charlábamos y me encanta esto, que vos agarrás la guitarra y mientras charlás, musicaliza las charlas. Pero de cualquier cosa, puedes estar hablando de fútbol, de la comida, de que te comiste el pancho y él está... Le pone arte a la vida, hermosa.
Bueno, está bueno. Eso lo tomo, me encantó. Bueno, a ver.
Mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Si es mi hijo el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres contarán su amor. La noche que curiosa que verá que eres mi consuelo.
Qué bueno, qué maravilla, extraordinario. Marisol Otero cantando El día que me quieras. Tremendo, sin palabras, tremendo. Seguro que vos del otro lado lo estás disfrutando, ¿no? Yo acá la estoy pasando bárbaro, imagínate. Tomando mate acá con Marisol, que nos cuenta su historia, nos cuenta sus andanzas. Recién deslizaste que habías vivido en México, tiraste ahí una información. Y viviste también un tiempo en Estados Unidos, o al menos, contanos algo de esas vivencias. ¿En México fuiste por un laburo?
En México fui a presentar un disco que grabé con Cachorro López cuando tenía 27 años.
Sí.
Y me quedé a vivir un año.
Mira, presentando en el DF.
En el DF, sí. Y conocí toda la zona del Bajío, digamos, que les me dicen eso, porque yo decía Bajillo, me decían, Bajillo. Uy, estoy tirando el mate, qué lindo.
No importa.
Siempre, viste, alguna torpeza. Pero en algún momento es como, es así, parte de.
Parte de, muy bien. Y entonces, ¿viviste ahí?
Viví ahí,
presentaste el disco. Este esto disco. Significa una movida muy importante en cuanto que te llevó la compañía, digamos, Cachorro era el productor.
Cachorro era el productor artístico contratado por la compañía, que era una compañía independiente.
Sí.
Y bueno, estuvimos presentando allá primero, después un poco acá, pero viste, como nadie es profeta en su tierra, me fue mejor en México que acá.
Mira.
Y estuvo muy bueno porque era un disco que se llama, ahora está en Spotify también, como todos mis discos que están ahí en las redes, y viste que ahora las redes es todo.
Es todo, claro.
Instagram, bueno, todo. Se llama Un Mundo Mejor, la canción, digamos, que más me gustaba a mí del disco, porque hablaba como esta cosa de unir y todo. Era un disco pop rock que tenía de todo, pero esa canción como que me identificaba mucho. Entonces, al final esa canción fue elegida en la Jornada Mundial de la Juventud, con la presencia del Papa, que
y
se
la
hizo
cantaste
en Alemania. Sí.
Para el Papa
Benedicto.
Benedicto, claro.
Ese ha gustado más
que fuera,
Juan Pablo, pero justo murió en ese momento.
Claro.
Así que me quedé con
ahora cantársela.
O ahora Francisco, claro. A Pancho que lo queremos.
A Pancho lo queremos. Lo bancamos a Pancho. Claro. Pero bueno, tú, nada menos que cantar frente a un Papa.
Sí. Fue
papá,
una...
valga la... Papá, papito.
Claro.
Chiste estúpido, pero bueno.
No, está bien, en fin, mamá mía, me dicen a mí siempre.
Claro, claro.
Así que es más o menos por el mismo lado. Sí, fue un tema cantar. Canté algo de tango también allá. Cante Evita, No llores por mi Argentina, versión a tango. Ah, mira vos.
Lo tenemos que hacer. Vamos, ¿no? Un cachito, sí, puede
y
ser.
Y un por ahí un.
Sí, a vos, ¿no? Me decís lo que vos, dale, quieras cantar para que me tome un mate y hacemos No llores por mi Argentina.
Y no lloren, digo.
No, pero está buenísimo.
Diviértanse con la vida, más allá de todo lo que está pasando, ¿no? Del mundo mismo.
Sin duda. Bueno, ¿para qué busco la partitura? Porque ese lo habíamos hecho.
Reírse del drama.
Ahí va. Entonces. Ah, ¿querés que la. Para, me está haciendo señas que la baje. La hago en la.
Lo digo en vivo, en directo. Bájala un toquecito. Mira, te lo baja así de toque una vez. Es un genio.
Será difícil de comprender. Soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Deben creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial. Debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejé de soñar y siempre querré compartir la fe que quieran conseguir. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico. Mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar suyo es, por ustedes luché. Muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar. No llores por mí, Argentina. Para convencerlos de mi verdad. mis ojos y vean cómo lloran de amor.
Wow, Marisol Otero, no llores por mí, Argentina, qué maravilla.
Qué lindo tocar con vos, qué placer, no, por Dios. Tenemos que hacer cosas juntos,
sí,
Morgado.
Sí, sí, bueno, de aquí a...
al infinito y más allá, como
infinito,
ese mismo.
Claro, al infinito y más allá. Qué placer acompañar a esta muchacha, impresionante. Claro, porque... extraordinario, qué bien cantás, qué bien interpretás.
No, pero además, Marisol, o sea, es como que es tu, bueno, culpa. Es,
no,
tu culpa,
no,
basta.
Es tu culpa, sos, es tu extraordinaria. Culpa, estamos con Marisol Otero y, bueno, qué decir, este tema se lo cantó a un papa, por ejemplo. Da sus clases en su escuela de comedia musical en el barrio de Caballito y tiene también una pequeña sede en el barrio de Belgrano. Te podés contactar con ella, seguramente a una página.
Sí, en el Instagram publico todo.
En el Instagram, que pero es para Marisol, los que Otero, no tenemos... Okay. Marisol Otero, okay, ok, es el Instagram.
Sí, si no, la página de la escuela, que es www.marisolotero.com.ar.
Bien.
Y también quiero contar que voy a estrenar una obra ahora, dentro de muy poquito, la semana que viene, sí, el 20 de julio,
sí,
en el Teatro El Método Kairos. Es una obra, sí, de teatro independiente que vamos a hacer, cuya directora es Tatiana Santana, que es una genia, que gana un montón de premios, bueno, que es una grosa.
Sí.
La obra está escrita por Ariadna Sturzi, que es mi cuñada además.
Bien.
Es una obra que hago con Sebastián Pajoni, con, sí, otro actor, y que es una tragicomedia, digamos. Habla un poco de los mandatos sociales que tenemos las personas. Una mujer que tiene 40 años y que de golpe se encuentra con ataques de pánico,
ajá,
encerrada en un baño, vestida de novia, y bueno, y se empieza a desarrollar ahí cuáles son todos sus problemas y digamos, los mandatos sociales y todo lo que uno trae, ¿no?, en su cabeza, la locura. Tiene mucho humor y va a estar muy buena. Va a estar los sábados en el Método Kairos a partir del 20, que estrenamos 20 de julio.
Todos los sábados.
Todos los sábados, 21 horas.
21 horas en el Método Kairos. ¿Qué queda, sí, el Método Kairos? ¿Te acordás?
Vaya a saber uno.
Bueno, ahora
pero
después googleás, lo buscamos y lo googleamos.
Y
el Método Kairos. Bien, es un muy lindo teatro.
Es hermoso.
Claro.
Y es chiquitito. ¿Qué hiciste?
Sí. No, he ido a ver alguna obra, pero viste como hay, gracias a la producción independiente, hay, sí, un montón de espacios pequeños o no tan pequeños, pero que pululan y tratan de sobrevivir.
Totalmente.
A como da lugar. Ahí Marisa Rubial nos acerca.
Ay, la dirección,
la
muchas
dirección
gracias.
Inmediatamente.
El Método Kairos, que queda en El Salvador. Y la abuela no ve, 4530.
El Salvador
4530.
Eso es en el barrio de Palermo, acá en la ciudad de Buenos Aires, para vos que estás escuchando en todo el país, porque la radio folclórica, la 98.7, sale en muchas de las 49 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país. Muchos toman
esta
transmisión.
Además va a ser vacaciones, ¿viste? Entonces la gente por ahí va a estar.
Claro, muy bien.
Y me encaja perfecto para que vayan a verla.
Bueno, ahí estaré, seguramente iremos a verte. Porque,
me encantará que estés
porque,
ahí.
Porque, claro, es un placer.
Además, es la primera vez que voy a hacer una obra de texto, sin nada musical.
No hay nada de música, mirá.
Entonces, bueno, es como para mí un gran desafío,
claro,
¿viste? Está bueno,
claro,
está bueno.
Claro, buenísimo. Bien, ¿Cómo seguimos? Bueno, podemos hacer alguna música más, si tuvieras ganas. Antes de despedirnos.
¿Y qué tenemos? ¿Vos tenés algo ahí de Piazzolla también? ¿Los pájaros perdidos o algo
lindo,
así?
Lindo, sí.
Si no, tenemos de Quedándote Oyéndote de Spinetta.
Sí, tengo también un tema de Aristimuño.
Ah, sí, de Aristimuño.
Vamos con ese. A ver cómo era.
Ese, dale.
Es como un guayito.
Esto lo hice en mi show. Y es que un show que voy a seguir haciendo también. Así que,
ajá,
también ya sabrán más.
¿Tenés
fechas?
¿Tenés alguna fecha próxima con tu banda de rock and
Acabamos
pop?
De hacer una, sí, en Espacio Cirán. Y bueno, con unos invitados de lujo tremendos. Y vamos, ya estamos programando otra, pero todavía no la sé la fecha. Pero si se meten ahí en el Instagram van a encontrar todo.
Ese que nace del frío, horno de barro calienta el
Impresionante. ¡Qué grande! Muy bien, esto se llama Tu nombre y el mío y es de Lisandro Aristimuño, gran compositor, ¿eh? Qué linda canción.
Hermoso. Muy bien. Me encanta la música que hace.
Pero además, la sensación, seguramente vos compartirás del otro lado, ¿no? La sensación de que esta chica todo lo canta hermoso, ¿no? Lo canta maravilloso. Bueno, ya lo dije varias veces, pero lo estamos comprobando. Lo estamos comprobando. Canta tango, canta folclore, canta comedia musical, ni que hablemos, ¿no? Digamos. Bueno, y ahora como actriz...
Es que viste que la comedia musical engloba muchos géneros, claro, porque está el jazz también, sí. Que también me encanta hacer jazz, está el blues, está el rock, hay de todo, hay comedias musicales de Queen, yo en mi show por eso también mezclo mucho y fusiono, porque me gusta todo.
Además es lo que te ha nutrido y es lo que te hace ser quien sos.
Claro, ¿no? Me gusta, claro.
Sos un artista absolutamente...
Soy un poco de todo.
Ahí va, claro, está muy bien. Bueno, estás entonces en el... Método Kairos, los sábados a las 21 horas, haciendo, ¿cómo se llama la obra?
Alicia se llama la obra. Alicia, en realidad.
Alicia.
Exacto, con signos de interrogación, porque es como, digamos, una comparación de Alicia en el País de las Maravillas de niña, pero es en el País de las Pesadillas de grande, ¿no?
Ajá, bien.
Con mucho humor, obviamente, con mucho humor.
Qué bueno.
Sí, está bueno.
Está re bueno. Bueno, ahí estaremos.
Genial.
Nos despedimos, Marisol, y con música. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Gran abrazo tanguero. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Marisa, los dos Diegos. Y ahí vamos, Los Pájaros Perdidos.
Gracias.
Gracias, Marisol Otero.
A vos.
Genia total.
Amo los pájaros perdidos que vuelan desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no quieren reflejar. Y todas eran vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos.
No. A ustedes, muchas gracias por estar del otro lado. Y como ya les dije antes, un gran abrazo. Nos vemos, buena semana.